Así. ¿Cómo era?
Estaba aprendiendo a usar la trompeta.
Pero no sé cómo se dice.
Bienvenidos al podcast de la Caravana de Medios Libres en Gualmapu. Somos colectivos de comunicación popular. Generamos contenidos a partir de los procesos de lucha y organización, desde abajo. En esta tercera edición, decidimos recorrer el territorio habitado por el pueblo mapuche, hoy ocupado por los estados de Chile y Argentina. Nuestra travesía busca intercambiar conocimientos, a la vez que registrar la realidad de las comunidades. Ponemos el foco no solo en el conflicto, sino también en su cosmovisión, su vínculo con la tierra y su espiritualidad. Esto es lo que ha reprimido. En esta primera etapa del viaje nos reunimos en Furilovche, también conocida como Bariloche, Argentina, donde la radio autónoma Piuqué y Walkintun TV nos acompañaron a conocer distintas comunidades.
Maliqueo fue la primera comunidad que visitamos. No sé, fue lindo, fue tranquilo, fue una buena introducción. De lo que más me acuerdo fue de nuestro pequeño viaje al río. Que uno de los niños que vivía en la comunidad estuvo esperando pacientemente hasta que termináramos de hacer todo lo que teníamos que hacer y las entrevistas y grabar, y luego de eso nos fuimos todos corriendo al río, que estaba heladísimo y se me congelaron hasta los huesos, pero de todas maneras fue refrescante. Vamos a escuchar ahora unas palabras de las que pudimos registrar durante el encuentro con la comunidad constituida por la familia Maliqueo. Irma, la huerquén de la comunidad, nos cuenta sobre el conflicto que viven con la institución del Parque Nacional, que les impide volver a vivir en su territorio, desde donde sus abuelos fueron desalojados. Como parte del reconocerse mapuche, Irma profundiza sobre la importancia de reconstruir la identidad de su pueblo, volviendo a aprender el idioma y los oficios de los ancestros.
Estamos compartiendo territorio con Parque, porque Parque está dentro del territorio. Hay otra institución que se llama el Club Andino también, que también está metido acá dentro del territorio, a lo cual tienen un refugio de montaña que está dentro de la comunidad. Y bueno, hemos querido trabajar nosotros en el refugio, como es el está dentro del territorio, queremos hacer uso de lo que hay acá en el territorio nosotros, pero hasta el día de hoy no hemos podido. Se hizo un relevamiento territorial hace 4 o 5 años, y a base de eso tenemos una carpeta técnica que vino con un artículo menos, que es el artículo principal que nos reconoce, que nos tiene que reconocer el Estado como pueblo, como comunidad mapuche, y no lo hizo. Eso nos ha llevado más de 4 años reclamar ese artículo, que es el reconocimiento hacia nosotros. Todavía no lo podemos obtener. Por ese motivo tampoco podemos venir a vivir al territorio. Nosotros, integrantes de la comunidad, tampoco podemos hacer uso de lo que tenemos acá. Siempre hay de parte del Estado, de que es Parque Nacional y también el Estado, siempre hay un tire y afloje. Y bueno, lo vamos llevando lo mejor que podemos. Como les digo, tenemos una personería jurídica que supuestamente con esa personería jurídica nosotros ya podríamos tener el 90% del territorio, ya poder nosotros trabajar, vivir y crecer de esto, y no lo podemos hacer. Siempre son trámites burocráticos. Una personería jurídica es una carpeta que nos avala como pueblo nosotros, pero de hecho se ve que son papeles nada más, porque nuestros derechos siempre los hemos pisoteado. No solamente nosotros, hay muchas comunidades alrededor que está pasando lo mismo con nosotros, con la única que otras comunidades ya están viviendo en el territorio, ellos hacen uso del territorio, están viviendo. En cambio nosotros no lo podemos hacer, por tener a Parque dentro del territorio. Y bueno, así tratando de poder poder volver a ser lo que era nuestro antepasados, antes nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, de poder recuperar la lengua, de poder recuperar cómo se vivía antes, cómo hacían ellos. Cuesta muchísimo. Hoy nosotros, yo por ejemplo, me toca vivir en un barrio de Bariloche, donde ya me conocen, bueno, el barrio Frutillar. Desde ahí estoy aprendiendo mucho de la comunicación de nuestro pueblo. Tenemos varios pichiqueché en la comunidad y algunos de ellos están aprendiendo el idioma mapuche. Otros están otros jóvenes de otras comunidades y algunos de la comunidad nuestra también están haciendo platería, que era lo que hacían los nuestros antes. Y bueno, tratando de a poquito de hacer cada cosita para volver a nosotros a aprender, digo, porque a nosotros en definitiva nos han sacado todo. Y hubo en un tiempo que nosotros no podíamos ni decir que éramos mapuche. Por eso mucha gente de nuestra comunidad hoy por hoy tiene vergüenza de decir que es mapuche. Porque eso se nos inculcaron hace muchísimos años. Y nosotros crecimos con eso, pero hemos tenido la buena voluntad algunos de poder decir, yo soy mapuche. Del lado que me miren, yo soy mapuche. Mi apellido es mapuche. Entonces, por eso intentando de, qué sé yo, de aprender nuestro lenguaje, nuestra lengua, de aprender a hacer lo que hacían nuestros antepasados. Nosotros nos hemos quedado, si bien muchas veces tuvimos que ir cosas escondidas, poder, no poder decir que éramos mapuche en una escuela, era muy difícil, nos discriminaban muchísimo, entonces preferíamos pasar por debajo. Pero a los 36 años yo vine a poder decir libremente, yo soy mapuche. Toda mi infancia y mi adolescencia no lo pude hacer, lo hice después cuando ya era una persona grande. Y creo que a muchos de los nuestros también les cuesta eso. Entonces yo, como Ilan Lonco de la comunidad, como autoridad de la comunidad, quiero que los pichiquichés nuestros de esta comunidad no se críen como nos criamos nosotros, con esa vergüenza de decir mapuche. Por eso establecimos el taller, hay un programa de radio, hay platería mapuche. Y bueno, con eso tratando de poder demostrar que sí, que nosotros somos mapuche. Muchos no tenemos que demostrar, pero para la sociedad es muy injusta la sociedad. Entonces mucha gente nos conoce, todo el trabajo que estamos haciendo. Este año hemos propuesto de que, aunque sea dos rucas, vamos a instalar acá, ya nos venimos acá y hacer uso de lo nuestro. Porque el Estado es el Estado. Hoy más que nunca todos sabemos que el Estado que tenemos es el peor racista con nosotros. Nosotros por ahí que decimos queremos ser libres, la libertad nuestra está acá en esto. Estamos cansados de vivir en la ciudad, en el pueblo, donde somos presos de todo. Porque somos presos de todo. En cambio, esta es la libertad nuestra, esto es el buen vivir que diríamos nosotros que pedimos, nosotros los mapuches. Vivir libremente, vivir libremente, vivir libremente.
Me acuerdo que cuando llegamos, lo que más me llamó la atención era que en todas las otras comunidades donde habíamos estado, tenían el lugar limpio y harto espacio bien definido donde podíamos conversar en grupo y todo. Y se notaba que en la comunidad de Gualahue era una recuperación que estaba tomando fuerza de a poco y hace poco tiempo, porque estaban recién en el proceso de limpiar el terreno, de empezar a construir las casas. Y un poco también que obviamente eso quedó paralizado porque mi familia se volcó en el tema del Lonco Facundo Yones Huala. Pero era un lugar muy bonito y en medio del bosque. Con la familia Gualahue tuvimos una larga charla y compartimos el almuerzo en su casa, en el territorio recuperado con ceremonia de machi. Acá compartimos algunas palabras de Isabel, Piti Huala, sobre la historia de su familia, en lucha contra el ejército argentino que fue ocupando sus tierras y masacrando a su gente. Hablando de su hijo Facundo, Piti cuenta de cómo él comenzó a buscar su identidad mapuche, llevando a sus hermanos y su mamá en este proceso. También evidencia que junto al sufrimiento por la persecución hacia Facundo y a todo el pueblo mapuche, su extraditación vuelve a mostrar la unidad y la propia historia del pueblo mapuche en ambos lados de la cordillera.
Bueno, la historia que a mí me contó tanto mi abuela, mi papá, tías, abuelas y gente que hoy está en Colonia Suiza también, porque compartimos territorio, es que mi familia, o sea, mi tatarabuelo nació en Chillán Chico. La abuela decía con mucho orgullo donde nació Higgins, que bueno, por haber nacido Higgins ahí, ella recordaba que ahí había nacido el tatarabuelo. Y de ahí fueron corridos hacia lo que hoy es Río Bueno, Sorno, en la primera arremetida que hubo del otro lado en Gulumapu, donde se instalaron alrededor de 50 años, un poco más, hasta que viene la otra arremetida y ahí fueron despojados. Ellos tenían como chacras en esos lugares, cerca de Río Bueno, Sorno, y tienen que escapar. Y es donde mi bisabuelo, Bernabé Guala, empieza a hacer carrero en aquellos tiempos, traía mercadería del otro lado para acá. Acá empieza a hacer tierras y colonias de Nahuel Huapi en 1885-1890. Es carrero por un largo tiempo. Y en esos tiempos les ofrecían tierra a los que apostaban al progreso. Ya conquistada esta zona, le ofrecen las tierras acá muy cerca, entre Puerto Moreno, y le dan las 625 hectáreas a mi bisabuelo, Bernabé Guala. Nace mi abuelo segundo, Bernabé Guala, y él, después de ser carrero por un tiempo, pasa a ser leñador. Es conocido como el leñador de la zona. Salía a trabajar lejos, y la casa de la abuela dicen que era como un lugar de paso para la gente que transitaba. Podían hacer noche en el lugar, se les ofrecía alimentos, un buen lugar para dormir. Es donde llega Foster Rojas, un forajido que para mí era un sicario, y mata a mi bisabuela por la espalda, con un niño en brazos de 2 meses. La apuñalan, muchas puñaladas, tiros, es violada. Matan a varias de mis tías abuelas. Queda mi tío abuelo Saturnino Guala bajo unas chapas, que era el que tenía 2 meses. Lo esconde uno de los forajidos y se van, se escapan. Cuando llega el abuelo, el bisabuelo, había poca familia. Y ahí, muy buenamente, el ejército, que ya andaba un coronel dando vuelta, les ofrece sacarlos de este territorio y llevarlos a Cascada de los Alerces, parte de la familia, el Cerro Granito, Lago Gess, a esa zona, porque para ellos esa no era buena tierra. Los llevan de acá. Y mi padre nace en la Cascada de los Alerces. Esa es un poco la historia que yo voy rescatando en el momento de que Facundo decide reencontrar la identidad, volver a ser mapuche. Y pasó mucho tiempo que me dediqué a recopilar la historia de mi familia, a averiguar en los abuelos que iban quedando. Se hizo una recuperación hace muchos años atrás, cuando todavía la abuela, mi tía abuela Margarita Guala, estaba viva, en el Cerro Granito, que hoy hay en una comunidad mapuche, se llama Elena Guala, que era hermana de mi abuelo, segundo Bernabé Guala. Pero ese no era nuestro lugar para mí. Yo seguí buscando hasta que decido venir a esta zona, porque tuve varios peumas, salió un trabajo acá muy cerca y empecé a recorrer todos estos lugares, estos cerros, y es acá donde encontré mi espacio, mi lugar, mi volver a ser. Por el lado linaje de mi familia, Huala. Y hace 2 años hicimos la posesión del lugar, que lo estamos peleando y lo vamos a seguir peleando al ejército por una cuestión ancestral. Hay mucho por proteger. Estaban destruyendo el bosque. Parte de la casa que todavía me hace falta terminar fue construida con rollizos que dejaron acá, que estaban listos para llevar. Y bueno, el negociado se ve que era muy fuerte, tuve que hacer muchas veces el control territorial y correr los que vienen a depredar, a talar. Y es lo que hacemos como familia. Ahora ya se están instalando mis hijos. Y es un poco lo que puedo contar, ¿no? Desde las tierras y colonias de Nahuel Huapi hasta lo que hoy es San Carlos de Bariloche, que siempre fue silenciada la historia del pueblo mapuche. Más allá de que en un momento reconocieron las 625 hectáreas, así como las reconocieron y les dieron, también fueron despojando no solamente a la familia, acá muy cerca a los Goye, que también son en una parte familia mía, porque la caravana de los Goye vienen en los barcos desde los Alpes suizos, franceses. Nace mi tío abuelo José Cretón en el barco, también hubieron pestes. Tenían que juntarse en esta zona para ir al noreste de lo que hoy es Argentina. Estaban ubicados allá, los que venían, los pioneros. Bueno, como el tío nace en Chile, lo anotan en Chile. Cruzan a este lado y ya la caravana se había ido. Entonces le dan la colonia suiza, las 625 hectáreas a los Goye. Había un Goye que sembró el mejor trigo de la Patagonia. Como no se lo entregó al Estado, vino el ejército, le quemó y los desalojó también, que también parte de esa familia es la que me contó la historia de mi familia. Y hoy están peleando también territorio, acá muy cerca, que era Eduardo Goye, el que se negó a entregar ese mejor trigo, más allá de que fue premiado y también fue despojado como nuestra familia. Hoy ellos apoyan esta recuperación y trabajamos en conjunto con la agricultura familiar, con las semillas y con varias cosas más, que eso también es parte de la historia de estos lugares. Es un poco lo que quiero contar. Bueno, acá la pelea también es con el ejército argentino. Ellos cuando... Por eso decía en un primer momento que para mí Foster Roja no era un bandolero, sino que un sicario, porque no atacó a todas las personas que vivían en la zona, sino que a aquellos que no apostaban al progreso y que ayudaron para que el ejército se hiciera de todos estos territorios. Porque dentro de lo que es un poco de la historia que se ha investigado, dicen que el lugar más poblado cuando se introducen era en la zona oeste de lo que hoy es San Carlos de Bariloche. En esta zona de Casa de Piedra, que como verán no está muy poblado y el ejército se hizo de las tierras. Entonces, uno analizando y viendo las situaciones, cuando los machis hablan en ceremonia, los puloncos hablan por los machis en la ceremonia también, va enterándose espiritualmente cómo sucedieron las cosas. Entonces también eso da que uno decida volver al territorio. Esta zona fue zona de masacre en aquellos tiempos. Hubieron campos de concentración acá muy cerca, a pocos kilómetros, donde lamentablemente siempre el Estado está de la mano de la Iglesia. Por muchos años supimos de un lugar que se llamaba el el padre Fortini, donde nadie podía ir, donde estaba prohibido entrar, solamente el cuidador era el que podía estar. Y analizando las cuestiones se ve que ahí hubo un masacre o genocidio a nuestra gente. Y los espíritus ahí hablaron, en ese lugar donde también se llegó a esta recuperación por ceremonia de machi. Como decía él, nosotros convivimos con muchos dueños acá, que no somos nosotros, sino que los dueños están en el cerro, en el río, en el lago, en estos árboles que han visto a nuestra gente sufrir. Que tienen una memoria histórica, seguramente. Donde hoy estamos resistiendo y volviendo con la familia, con nuevos nacimientos en la familia, y volver a conectarnos con estos lugares, volver a ser parte de estos lugares, como reencontrándonos con nuestra identidad mapuche. El hoy estar sentados acá y hablando de esto también tiene que ver con Facundo. Es él el que comenzó a reencontrarnos. Fue él el que empezó a las historias que a mí me habían contado y que yo me dediqué a contarle a todos mis hijos. Fue él el que tomó un poco la punta de este ovillo para empezar a armar la madeja, ¿no? Él andaba encontrándose con nuestra identidad. Al principio yo no lo entendía porque era muy argentina, muy nacionalista, muy católica, muy toda la basura que nos metieron en la cabeza. Me costó salir de eso. Salí gracias a las peleas con Facundo. Gracias a que él decidió investigar y leer y estudiar y escuchar y empezar a recorrer comunidades, a participar en ceremonias, a acompañar a programas de radio, a ir a cebar mate, a compartir, a ir a los recitales, no sé, muchísimas cosas que él hizo. Llevando a los hermanos, en ese tiempo llevaba mucho a mi hija Fiorella. Y así encontramos la identidad con Facundo. Y después empezamos a aprender de Facundo. Después se fueron sumando sus hermanos en este proceso. Ha habido un poco de sufrimiento. Han habido sacrificios. Porque a veces en la vida siempre hay que sacrificar algo para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, como es una forma de vida o cosas que tienen que suceder y que van a seguir sucediendo para que hayan cambio. Lo de Facundo sabemos que es una cuestión política de un sistema que está oprimiendo, y por su forma de hablar y por todo lo que él ha aprendido y lo que dice muchas veces, es que se lo persigue a él y a la familia y a todo aquel mapuche que toma conciencia. Y que quiere volver a ser mapuche, ¿no? Yo lo veo que el ataque hacia Facundo es un ataque hacia el pueblo mapuche. Pero también lo veo en una forma positiva, que es un antes y un después de la división de los dos estados. Porque si ellos pensaron de que extraditando a Facundo e involucrándolo en sus leyes, en su sistema, lo van a amedrentar o lo van a callar, están muy equivocados, o van a callar a la familia, están muy equivocados. Porque lo que han hecho es volver a revolver para que la historia salga. De parte de mi familia, mi madre nació en Chiloé. Mi padre nació acá, pero mis antepasados vienen de allá. Por parte de la familia de Facundo, vienen del sur, de Cusamen. Entonces, es un volver a plasmar de que el Gualmapu está unido. De que no somos chilenos ni argentinos, sino que somos pueblo nación mapuche.
Calfunewen, ñamkunewen, panginewen, yejin. Nahuelnewen, pehuennewen, leufunewen, tainchin. Elungeyin kumekimun, elungeyin mapuzungun. Kimyeyin tayintuun, tufachi mapumeo.
Estas fueron algunas de las voces que escuchó la caravana de Medios Libres en Gualmapu. Mira y escucha más en vocesdelgualmapu.org.